baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me.
Hasta las 2 de la tarde, como cada jueves, la tertulia de mujeres con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, bienvenida.
Sí, señor. Bien hallados todos.
Y superando borrasca tras borrasca.
Claro.
Y ahí tenemos los pantanos llenos. Ahora vamos a hablar precisamente del agua. Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Sonia, bienvenida.
Bien hallada, un placer.
Como siempre, también nos acompaña Maite Otero, profesora de la Facultad de Derecho. Maite, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Gracias por hacerte un huequito. Nos acompaña Leticia Tebul. Ella es abogada, laboralista, feminista, socialista, deportista, detallista, muy lista y presidenta de la Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de la Mujer. Leti, buenas tardes.
Buenas tardes. Me sigue costando oírte que
todo
parece
eso.
Que te agobias.
Pues anda que yo cuando pienso que a las demás no le doy tanta bomba, pero es que no se me ocurre tanto.
Hoy
bueno.
Me he acordado yo de Leticia porque tengo una compañera que es periodista y perfumista. Y digo, anda, eso no lo es nuestra amiga Leticia.
Perfumista, bueno, ya lo... No, yo preferiría hacer quesos o algo.
Bueno, pero no me pega con Elista. No. Soraya García, ella es fundadora de Cormorán Consulting y es la lideresa del PSOE en un paraíso llamado Benauján, donde están en alerta, en aviso amarillo por lluvias y también aquí en la capital. Lo que pasa es que aquí no ha caído ni una gota todavía. Soraya, buenas tardes. Ahí está lloviendo un poquito, ¿no? ¿O no?
Buenas tardes. Sí, ahora mismo precisamente lleva toda la mañana lloviendo y había parado un poquito, pero acaba de empezar otra vez. Y aquí seguimos, en este paraíso que de momento también nos mantiene un poco aislados debido a las consecuencias de la lluvia que nos han dejado sin carreteras y acceso necesario que están perjudicando a las empresas de la comarca.
Pues sí, y yo cuando pasa estas cosas, que no dudo que no sea complicado, ¿eh? Que no dudo que los técnicos de las administraciones no sean los mejores, pero claro, cuando tú dices... Madre mía, y de verdad, una carretera hasta el mes de agosto no se podrá abrir un solo carril. Está afectando esto durante tanto tiempo a tantos trabajadores. Pero bueno, es el tema del que todo el mundo habla, la lluvia con la que hemos sufrido, ¿verdad?, de sequía y ahora que llevamos días tirando del agua. Y bueno, pues seguro que más de un oyente habrá dicho, ¿de verdad que no se puede llevar el agua que estamos tirando de los pantanos? Pues a otra parte, a otro pantano, al de la Viñuela, por ejemplo, que está pues todavía con al 40% puntualmente. Creo recuerdo, o sea que nos queda hasta el 100%, que es el pantano más grande que tenemos en la provincia, pues a lo mejor lo podríamos acumular todo ahí. Sobre esto, dice el delegado de Aguas de la Junta de Andalucía, Fernando Fernández Tapia, con el que hemos hablado hace un ratito, nos dice esto.
No hay una conexión directa entre los pantanos del Guadalhorce con el pantano de la Viñuela. Hay una conexión, es decir, el agua de los pantanos del Guadalhorce lo trata la ETAP de la Tabal. Lo envía al bombeo de la Rosaleda y de ahí se envía a la estación de el Trapiche en la Sarquía. Y de allí ya va a la población de la Sarquía. Pero una conexión pantano del Guadalhorce, pantano La Viñuela no existe como tal.
Estamos tirando, nos explicaba el delegado, 32.000 litros de agua por segundo desde hace ya semanas, pero bueno, id anotando, ¿no? Esto del agua, ir anotando porque voy a ir poniendo como sonidos y meloncitos que vamos a ir hablando, abriendo y ya cada uno pues que se centre en el melón que quiera. Por ejemplo, la situación que una vez más viven los vecinos de Campanillas, como no se ha hecho el encauzamiento del río Campanillas, ese que nos prometió la anterior Junta de Andalucía, la del PSOE, que ha prometido la nueva Junta de Andalucía, la que lleva ya 7 años, pues como no se ha hecho nada, cuando el río sufre una crecida, se inundan algunas de las urbanizaciones. Desde hace más de 15 años, Lorena reside precisamente en El Brillante, que está en Campanillas, una de las zonas que resultan más afectadas cada vez que el río se desborda, algo que, desde luego, no es la primera vez que ella vive.
Hace 5 años lo pasamos muy mal, porque perdimos mucho. Yo y todos mis vecinos perdimos los vehículos, todos los vehículos que teníamos en casa. Perdimos todas nuestras viviendas. Nuestro sótano estaba totalmente inundado, llegaban al techo, se perdió todo. Y en la primera planta llegó 80 centímetros. Perdimos todo, todo. Tuvimos que remontar otra vez.
Y cuando remontan, el río se ha vuelto a desbordar ahora. Y dice Lorena que ella, cuando compró la vivienda, no tenía ni idea del problema que hay en esa zona.
¿Tú por qué te has comprado la casa ahí? Es que si a mí alguien me dice que es zona inundable... No me compro la casa, lógicamente, pero somos muchos vecinos. Entonces, a día de hoy, creo que hay muchas posibilidades de arreglarla, de hacer cosas, de encauzamiento del río.
Otro melón que abrimos. La situación de la presa de Casasola, que es la que regula precisamente el agua del río Campanillas, la que sirve para controlar las crecidas del río. Como está al 100% de su capacidad por las lluvias, pues la idea es que tenía que desaguar de forma controlada. Lo avanzábamos como una última hora justo a esta hora el jueves pasado. La Junta de Andalucía anuncia que va a desaguar de forma controlada. Pues nada, no ha podido ser de forma controlada porque la tubería para hacerlo está atorada. Está atorada por ramas, por rocas y a saber por lo que hay ahí abajo, que de hecho pues van a empezar a hacer un estudio para ver qué puede haber ahí abajo. Ante este problemón, porque es un problemón que la presa esté soltando agua por el aliviadero, por arriba, que eso lo hace de forma constante y no de forma controlada, según los expertos con los que hemos estado hablando esta semana, pues como estamos ante un atoro que supone un problema serio, la Junta ha anunciado que va a hacer una serie de medidas. Pues, entre otras cosas, una tubería alternativa para poder vaciar de forma más precisa la presa. De esto nos ha hablado también el delegado de Aguas, Fernando Fernández Tapia.
Técnicamente es poner una tubería que va a dar lugar a que se pueda evacuar hasta 5 metros cúbicos por segundo de ese agua. Al mismo tiempo se va a hacer una batimetría. Batimetría es como un examen, es como un análisis, es como una radiografía del fondo de la presa. Y se va, creo que me dijeron que hoy mismo empezaba, una grúa grande que le llaman como con una cucharilla bivalva. Tiene como una espátula, una tal, que va removiendo el fondo hasta poder sacar los sedimentos que impiden que el desagüe esté operativo. Esas tres actuaciones se van a hacer al mismo tiempo y nosotros esperamos y confiamos, según nos dicen los técnicos, que en cuestión de 3 semanas a lo sumo pueda estar el tema solucionado.
Pues a ver si en 3 semanas puede estar solucionado el atoro de la presa de Casasola. Y por cierto, ya el último meloncito, está así como algo anecdótico, también para calentar un poquito el debate. El alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, que ahora nos lo explicará Soraya, pero ya es un hombre fuerte en el PSOE, que antes era de los críticos, estaba un poquito más ahí agazapado, pero ahora ya es un hombre fuerte del PSOE. Y entonces, pues en medio de esta preocupación y de las alertas y de las inundaciones que también ha habido en Cártama, ha dicho que la Junta de Andalucía, con un aviso de lluvia y dejando abandonado a los vecinos de Cártama, que no se le habían echado cuenta, en fin, algo que ha negado rotundamente la Junta de Andalucía, que decía que Emergencias 112 estaba completamente en contacto con el alcalde, en fin, que la seguridad ha sido para todos. Pues con estos melones, ¿por dónde queréis empezar? Sonia Crespo.
A ver, a mí es complicado y muchos puntos que has puesto sobre la mesa. A mí lo que me indigna más es el tema del atoro de la presa. O sea, que estén removiendo ahora y limpiando los sedimentos. Esto es como lo que la limpieza de arroyo, de canalizaciones en general, me parece ofensivo. No sé en qué están de verdad las administraciones. La que le toque,
una puntuación,
me da igual.
El delegado, que eso mismo sí, le hemos preguntado, sí, ha dicho que los técnicos periódicamente realizan unas labores, que eso en el mes de noviembre se abrió un poquito la compuerta para limpiar. Teóricamente hay un mantenimiento. Lo que pasa es que también tanta lluvia tan seguida y además los ríos que no están del todo limpios, pues claro, cuando llega el desagüe de la presa, llega de todo.
Efectivamente, eso no me sirve, porque la limpieza de arroyos, de que tú lo sabes, Mónica, lo contamos, los periódicos, es una cross, ¿no? Es una noticia en cualquier momento, la limpieza de arroyos y de cauces, ¿no? Entonces, eso no funciona bien y ahora nos vemos con este problema. En cuanto, a mí me parece fatal escuchar a un alcalde, me da igual que sea socialista, que sea del Partido Popular, que sea independiente, si queda por ahí de ciudadano alguno, decir que la comunidad autónoma, el gobierno, en este caso el gobierno andaluz, ha tratado con desdén a los vecinos de un determinado pueblo. Mira, no, lo siento, pero no me lo creo. Imposible. La misma atención, pongo la mano en el fuego, no sé ni cómo ha ido. Estoy segura que se ha tenido hacia los vecinos de Campanillas que los de Cártama, por favor. Ese tipo de cuestiones, ese tipo de declaraciones, es que no se las deberíamos ni comprar los medios de comunicación.
Voy a añadirte una cosa a eso que dices del alcalde de Cártama. Y ahora seguro que Soraya está en Cope Ronda apuntando, que ahora ya verás. Sí, ahora va tu turno, Soraya. Pero simplemente por aclarar algo del alcalde de Cártama. Cuando hubo la dana del mes de octubre, dijo, es que ya es el momento, lo dijo en esta emisora, supongo que en otros medios, es el momento ya de volver a abrir los expedientes, porque en Cártama hay muchísimas casas que se inundan, precisamente, por ejemplo, Doña Ana, donde los vecinos no quieren que vayan los medios de comunicación, mucho, cuando pasa esto. Nos ha pasado esta última vez. ¿Por qué? Porque son casas que están en suelo y de forma irregular e ilegal. Y entonces el alcalde dijo, esta vez ya hay que tomar medidas porque ponemos en riesgo a los vecinos y ponemos en riesgo a la Guardia Civil, en fin, a mucha gente que trabaja cuando ocurre un fenómeno de estas características. Vamos a abrir los expedientes y hay que empezar a demoler, a derribar. Eso lo dijo en el momento caliente. Sí. Hemos intentado hablar con él de este tema desde el mes de octubre y estamos a 20 de marzo. No hay manera. El alcalde de Cártama, se lo digo a Soraya por si quiere trasladarle nuestro interés, no hay manera de que quiera atendernos para hablar de, alcalde, va a empezar a abrir, porque es que, claro, no es muy, con unas elecciones a la vuelta de la esquina, no es muy cómodo empezar a abrir expedientes para derribar viviendas.
Ni o sea, en Cártama, ni en Mijas, en que no lo ha hecho uno ni lo ha hecho el otro, cuando sale el Partido Socialista, el Partido Popular, con el tema de los diseminados. Es que luego está el otro tema. Escuchábamos hace un momento aquí a Lorena, esta vecina de Campanillas, que dice, la pobre, es que yo me compré aquí una casa y yo no sabía que esto era suelo inundable. Yo también me he comprado un piso que no sabía que estaba por encima del límite marítimo terrestre. Y cuando llegó la Diputación y dijo que nos expropiaba medio jardín para hacer la hacienda litoral, perdone, y te dice, pero si es que está usted por encima del límite marítimo terrestre. Si es que se los propio, porque además no tiene usted derecho. Tú te lo pondrás.
Sí, pero
en su,
el límite lo cobran eso, como.
Exactamente.
Todo,
a,
¿no?
tanto me, en fin, sí. Lo que iba a decir. Entonces, los ayuntamientos. O sea, esto son las administraciones. Por eso creo que aquí no hay que entrar en el color político, ¿no? Aquí las cosas se han hecho muy mal. Se han hecho muy mal porque se construye donde no se debe. Los ayuntamientos también tienen que ver en esto, ¿no? Porque son los que dan los permisos. Eso del que ha comprado su vivienda de manera legal. Luego están los que han construido donde Dios le dio a entender y ahora se ven con este problema. Por eso creo que no hay que hacer demagogia con este asunto y ser serio. Entonces me sorprende que un alcalde que sabe muy bien cómo funcionan estas cosas, pues haga soberanas declaraciones tan de verdad, tan feas y tan alejadas de la realidad.
Rosa Francia.
Sí, lo que pasa es que tenemos que ser comprensivos. Quiero decir, ahí la mano dura tiene que ser previa. A la hora de impedir que se construya ilegalmente en cualquier sitio, en zonas inundables, etcétera. Entonces sí que esperamos que nuestras autoridades cumplan con su responsabilidad y lo prohíban, lo impidan, aunque les llamen de todo. Pero una vez que están ya hechas las casas, también es verdad que ya es una cuestión de poner a una familia en la calle, que luego encontrarán otro sitio, que a lo mejor les está salvando la vida, pero que es muy duro decir, dejen lo que han hecho, donde gastaron sus ahorros y váyanse a buscarse la vida. La solución siempre es lo previo, no claro, lo que viene después. Claro. Ahora, cuando efectivamente hay un peligro, que no solamente es para los vecinos, sino para todos los que les ayudan, etcétera, es una responsabilidad de quien sea, del alcalde que sea, de el responsable que sea, tratar de que se cumpla la ley y de que las zonas que son inundables queden para las aves.
Bueno, vamos a escuchar a Soraya. Veo que no queréis hablar. Rosa, por ejemplo, no ha hablado nada del río Campanillas, del embovedamiento o del encauzamiento. Ahí que recuerdo cuando venía Carmen Casero, que decía, era delegada de Fomento entonces, hemos llegado, he abierto el cajón y me he encontrado un proyecto sí. Que la anterior junta del PSOE hizo, no. Pagó para embovedar, para desviar el río, sí. Eso ya no sirve, ta, 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 ta. Claro, vale, claro. Pues ha pasado 7 años y
si
seguimos
estuviera
igual.
Aquí, mar, si estuviera años. Mar de...
Hace mucho
verdes.
Tiempo que no voy a Campanillas y recuerdo que la última vez que estuve, ya hace años, y me encanta ir por allá, pero no tengo ocasión, que ya se hablaba de la necesidad de que se encauzara el río. De eso se viene hablando. Quiero decir que si no lo mencionaba es porque es una cosa que es archisabida.
Soraya García.
Soraya tiene aquí hecho un montón de apuntes, ya sabe por dónde va a coger el tema. Vamos a ver, voy a empezar por lo que decía inicialmente Sonia, ¿no? Sonia, hay que ser alcalde o alcaldesa para entender y verse en la piel de un regidor local. En estas situaciones. Cuando un alcalde se queja, como se quejó Jorge, que, ojo, no es susceptible de ser partidista, ¿eh? Porque Jorge siempre ha sido, y esto lo hilo con lo que decía antes Mónica sobre ser crítico o no ser crítico, Jorge siempre ha sido crítico y autocrítico. Y lo ha sido y ha sabido reconocer cuando la administración pública gobernada por el Partido Socialista no actuaba debidamente para lo que él entendía como responsable alcalde institucional, que para él es lo primero. Cuando alguien es alcalde, al margen del partido, siempre tiene por bandera su municipio y cómo se afecta a los vecinos. Lo ha hecho en su momento con cuestiones sanitarias, cuando gobernaba el Partido Socialista y no le ha dolido en prenda reconocer cuando el Partido Popular arrimaba el hombro en algo que necesitara. De igual forma que ahora puede criticar el verse desamparado o el verse en un momento determinado con falta de información o con falta del apoyo que él ha sentido, porque si lo transmite así es que lo ha sentido y algo se ha tenido que hacer mal por la administración que está al frente de todo esto, que era la Junta de Andalucía, para que él hiciera esa crítica. Y lo digo porque yo, intentando hacer un balance objetivo de la situación y de esa crítica o esa queja del alcalde, vi ayer que en el CECOP estaba el alcalde de Málaga, pero no estaba el de Cártama. Y no es comprensible que haya unas inundaciones que están afectando a Campanillas y que esté el alcalde de Málaga debidamente, pero que esté afectando de la misma forma en un municipio.
¿Pero no estaba porque no fue invitado el alcalde de Cártama?
Según lo que traslada Jorge, no estaba invitado el alcalde de Cártama al CECOP. Entonces, entiendo que esa es la queja que él tiene. Yo creo que en esto no se trata ya de decir o de criminalizar o señalar al alcalde por quejarse, sino que la administración competente, en lugar de entrar en una confrontación con él, lo que tendría que hacer es sentarse y decir, vamos a ver, ¿por qué te has sentido así? Vamos a ponernos a trabajar en consonancia, sin partidismo, sin tacticismo, sino en una voz única cuando todos los vecinos son afectados, los de Campanillas y los de Cártama. Con respecto al tema de lo que hablabais de los expedientes urbanísticos, sí que es verdad que es muy difícil y es muy duro para un alcalde tener que tomar esas decisiones, porque claro, la gente compra pero no se informa previamente o aún sabiendo los riesgos que tienen los asumen, lo que pasa, claro,
bueno, piensan que Soraya, no les va a llegar a afectar. Si a mí me están cobrando el agua, el gas, el IBI, si a mí me están cobrando, yo no tengo por qué saber leyes. Sé que el ayuntamiento me está cobrando el IBI, pues entiendo que es que mi casa está en un suelo adecuado.
Mónica, no tienes que saber leyes, pero sí tienes que saber...
Ahora le preguntaremos a la profesora de Derecho.
Vale, sí tienes que saber dónde vas a comprarte la casa, aplicar el sentido común y saber que siempre hay unas escrituras que reclaman lo suyo, pase lo que pase, que son las del agua. Y eso lo han dicho siempre los mayores. Por lo tanto, quien compra tiene que saber que si construye o compra una vivienda cerca de un cauce...
O sea, que los vecinos... Lorena, que ha comprado en Campanillas, en una urbanización de Campanillas, entonces ella... se tenía que haber informado, aunque el ayuntamiento, el ayuntamiento de Málaga
y
habrá autorizado.
De Paiporta y de Catarroja en Valencia también.
A ver, son cuestiones distintas. De todas formas, hay expediente urbanístico que es el que le corresponde abrir al ayuntamiento, pero luego está el de la zona inundable, que es competencia de la Junta de Andalucía, que es la de la cercanía a los cauces. Y ahí también tienen que tener su visión en esta cuestión. No obstante, sin criminalizar a nadie, yo entiendo que en un momento determinado un particular quiere comprarse algo. Evidentemente, en estas zonas normalmente los costes son más bajos de la compra, porque evidentemente tienen luego esta circunstancia, pero que lo digo como un llamamiento general, no por ellos en particular ya que tienen esta situación, y habrá que buscarle una solución, ¿vale? Lo digo en general, cuando alguien compra, que busque la manera de informarse previamente de dónde está comprando y cuáles son las consecuencias que puede tener en general, no solamente por esta situación. Pero ya digo, eso por una parte, ¿no? Y luego, y termino con esto. Con respecto al tema de las obras hidráulicas que se tendrían que hacer para prever situaciones de sequía, como lo que hablabais al inicio, con respecto a los trasvases que se pudieran hacer para que no se desagüe en un sitio y ese agua se pierda cuando tenemos necesidades en otro, en este caso en la provincia de Málaga. Esas obras que son muy costosas y poco rentables políticamente. Entonces, claro, no se abordan. Pasa como cuando nos vemos en la situación que tenemos ahora en la Serranía de Ronda. Son obras como la de el tema de Ronda a San Pedro, no se abordan esas infraestructuras porque son muy costosas, pero luego no tienen una rentabilidad política y, por tanto, pase quien pase por la administración, va a intentar poner parches y mirar hacia otro lado. Y creo que es el momento de que las administraciones se sienten, consensúen esas obras, en este caso las hidráulicas, para que la percepción de la gente no sea, oye, estamos en plena sequía, tenemos la posibilidad de tener agua que nos está haciendo daño, pero que además podríamos utilizarla para paliar los efectos de la sequía en algunos sitios concretos como la sarquía, y estamos desaguando de esa forma. Por lo tanto, ahí tendríamos ya que tener un poquito de responsabilidad. Y luego, y termino, para que nadie vaya a pasar de puntillas por el tema de Campanillas. Llevamos 6 años de gobierno de la Junta de Andalucía del Partido Popular. Ahí también se podía haber intervenido y no se ha hecho todavía. Me parece una barbaridad que la obra se esté poniendo en manos del encauzamiento, o sea, el estudio para el mismo se esté poniendo en manos de los privados. yo creo que ahí está muy bien que se mantengan informados, que se tengan en cuenta sus opiniones, pero hombre, el proyecto debe ser responsabilidad exclusiva de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento, y yo creo que ya se tendría que estar trabajando en todas estas materias por todas las administraciones. Cierro con el alcalde de Cártama. Todo mi apoyo, mi solidaridad absolutísima para los afectados, pero todo mi apoyo al alcalde, porque vuelvo a decirte, Sonia, hay que ponerse en la piel de un alcalde que está en la calle, con el barro hasta las rodillas ayudando a los vecinos, y siente, y cuando dice que no se siente amparado, no se siente atendido por la administración pública competente, que es la Junta de Andalucía en este caso, es que algo se está haciendo mal.
Bueno, Maite, pero la otra parte... del conflicto dice exactamente lo contrario. Dice claro. que lo trataron exactamente igual, igual que los demás. Por lo claro. tanto, no vamos a quedarnos los que no
Rosa,
tenemos...
¿Por qué no estaba en el CECOP? Yo he visto imágenes del CECOP.
Pero no sabía dónde estaba.
Pero Soraya, ¿por qué no fue? Estaba invitado, no estaba
Pero te tienen
invitado.
Que invitar en una situación de emergencia a que tú como alcalde...
Es que yo como
no sé... Sin ser convocado,
Se tiene que convocar, no se va a presentar allí por la cara para formar allí un...
Yo como no sé... Hay que convocar o no, sí, me quedo, sigo que quedándome,
chicas,
sigo
no
quedándome
vez,
con la duda, simplemente una duda que no supone.
No, pero mi pregunta
nadie,
es,
pero...
¿estaba allí en la foto el alcalde de Álora, que suele ser también claro. un problema siempre el río Guadalhorce, aunque esta vez no la ha liado en el tema sí. de Álora? ¿Estaba el alcalde de Pizarra, que también a veces
no estaba,
ha ocurrido?
No.
¿Estaba la alcaldesa de Almojía?
Porque era para Málaga Capital.
Claro, ¿estaban esos alcaldes donde claro. siempre suele haber
claro,
problemas?
Es que claro. ahí está la cuestión, no estaban ninguno.
Pues no, pero uno era del PP. Y otros son del claro, PSOE, Soraya.
Pero a ver si me entiende. Lo que estoy diciendo es, ¿por qué si estaba el alcalde de Málaga y no estaban convocados?
Porque estaba
para
el problema vital.
Bueno, pues es no. Pero bueno, vamos a ver, el problema estaba en Campanilla, pero también estaba en el Guadalhorce. También lo tenían los vecinos de Cártama, de Santa Ana. ¿Por qué no estaba el alcalde de Santa Ana en estas inundaciones en el CECOP? Entonces, ¿qué más da? ¿Por qué no se convocan a todos los alcaldes?
Mira,
yo
Soraya,
entiendo,
no.
Yo entiendo
yo creo,
la queja.
De verdad, no. No se puede hacer populismo con eso, no.
Pues mira,
no,
Sonia,
no
pues
se puede. Mira,
un...
ayer,
pues
por ejemplo, había peligro, ayer había un peligro grave, gravísimo. Yo estuve ayer en Sevilla con el desbordamiento, nada más y nada menos que el río vale. Guadalquivir. Y ahí se trata lo que es inminente y preocupante. Que yo no digo que la situación no fuese preocupante en Cártama o en Almojía, no lo digo porque lo desconozco. Eso es una reunión técnica, no es lugar para populismo. No es momento ni lugar para populismo. A lo mejor me toca muy de cerca,
Sonia,
porque acabo de venir de Valencia. Y el ambiente es soporífero, de hartazgo de la ciudadanía ante los políticos por este tipo de declaraciones que hace este señor. Que me da igual, que si fuese del PP,
no, no
le
tanto.
Diría exactamente
no,
lo mismo,
no,
Soraya.
No,
se crea eso. No se
Sonia,
crea esa
mira,
alarma. No se le dice a la gente que la Junta de Andalucía está tratando, mirando de soslayo a los vecinos de Cártama porque el alcalde
calma.
Es del PSOE. No se le puede decir
Sonia,
eso.
Sonia, venga. Escúchame, mira, te voy a poner un ejemplo en la otra parte, ¿vale? Para que entiendas lo que estoy explicando. Mira, yo ayer escuchaba también las declaraciones de Francis Salado como alcalde, ¿vale? Con respecto a lo que pasó en la carretera con los atascos y demás.
Estamos hablando del presidente de la Diputación y
presidente de la
y el alcalde
pero,
de Rincón de la Victoria.
De Rincón de la Victoria,
y ayer fue brutal, casi 20 kilómetros... De retenciones por un accidente en el túnel de Cerrada
de
Calderón que le contamos.
A mí, nada que ver con la lluvia.
Sonia, escúchame, al margen de eso, él salió haciendo unas declaraciones que para mí, yo las catalogué de desafortunadas, porque entiendo su papel como alcalde, pero en el momento en el que lo hizo y cómo las hizo... las vi, no las vi oportunistas, las vi lógicas dentro de la demanda de un alcalde, pero evidentemente las formas o las palabras que utilizó las sentí muy desafortunadas, porque tiene también la visión como presidente de la Diputación y las carreteras en la provincia de Málaga en ese sentido tienen mucho déficit. Ahora, yo no lo cuestiono como alcalde en la declaración que hace, porque entiendo que ayer estaría negro, como estaba el alcalde de Cártama. Es que no se puede considerar que un alcalde tiene más derecho de tener información que otro, porque en un sitio se tenga una afectación y en otro otra. Yo, como alcaldesa que he sido, me veo en esa situación en 2018, donde no se convocó el CECOP, pero si se hubiera convocado, el Ayuntamiento de Ronda tenía problemas. Pero es que el Ayuntamiento de Benojan, el de Corte de la Frontera y el de Jimera, tuvo muchísimos problemas. Probablemente nos hubiéramos visto en esta situación también, que era que se convocaba al Ayuntamiento de Ronda, pero no al resto.
Bueno, pero no hablemos de algo que no ha ocurrido y además del pasado. Quiero escuchar que no han hablado todavía ni Maite ni Leticia. Maite,
semanas anteriores El CECOP se ha reunido con el alcalde. Yo recuerdo reuniones en Mija, en Marbella, y es con el alcalde del municipio. No reúnen a varios alcaldes, no por nada, sino porque entiendo que no es buena la coordinación. Porque se habla de un tema o se habla de otro tema. Si tienen que atajar el problema de Cártama, que lo tiene, y no lo dudo, pues tendrán que reunirse con el alcalde de Cártama. Y entiendo que sea un poco la lógica y de lo que venimos viendo en las semanas anteriores. Retomando los melones... al hilo de los diseminados y las casas que se construyen.
Te pregunto, que eres profesora de Derecho, si un ayuntamiento me está cobrando a mí el IBI, ¿yo debo pensar que, oye, pues si me lo está cobrando es que estoy bien, estoy haciendo las cosas bien?
No
me legaliza la casa por mucho que me esté cobrando el IBI.
Generalmente la parte tributaria va en paralelo al ayuntamiento y a la ordenación sobre la legalidad de si la casa está ubicada en una zona legal o no y en una zona habitable. Por desgracia es un problema que tenemos y en cualquier tributo, que al final no la Hacienda y lo que es la tributación del patronato y demás va por otro sitio, sobre todo porque, por ejemplo, la recogida de basura, están generando basura, no se reconoce la casa, pero se reconoce la actividad que desempeñan y el yo qué sé, la tirada de basura y demás. Y en cuanto a la información, yo entiendo que cuando tú te vas a comprar una casa, tú recabas información o al menos preguntas. Bien, si vas con un abogado o incluso si vas a hablar directamente con el propietario, tienes que ver si tiene licencia de primera ocupación, si tiene alguna observación, si es cierto que no vas a tener los conocimientos sobre cómo tiene que estar legalizada una vivienda, pero sí unas nociones básicas. Y además, tú dabas con un dato importante, el precio. Probablemente me esté comprando una casa mucho más económica que si estuviese dentro de la ordenación correcta. Pero tampoco tenemos que tirar todas las pelotas sobre el tejado de los ciudadanos. Yo creo que los ayuntamientos, y Soraya lo decía, habrá que buscar una solución. Lo que no podemos estar siempre diciendo, habrá que buscar. No, si tengo un problema de diseminados y la situación en la que se encuentran esas familias, tengo que ponerme a iniciar expedientes de urbanismo, a facilitar que los planes de generales de ordenación urbana puedan recoger o podamos ver qué tratamiento se le puede dar a esa vivienda. Y es que recuerdo que siempre tenemos el mismo lastre. La zona de la sequía, igual, la cantidad de viviendas que están fuera de ordenación,
las casas del palo.
Y esto también lo hilo con la situación que tenemos hoy en día y que está sucediendo cuando ha venido esta avalancha de lluvia, que venimos de una sequía acuciante, ahora la avalancha de lluvia. Yo les pediría a nuestros políticos, y que me da igual el signo político, que tengan un poco de sentido y de estrategia en ese sentido, que se sienten, como también decía Soraya, yo creo que compartimos todo, que se sienten y tracen una estrategia. Teníamos el problema de la sequía, pues vamos a prever que si llueve vamos a intentar guardar el máximo de agua posible, a canalizar, a que los pantanos estén conectados de alguna manera, a que no exista el problema que se ha producido del atasco en el pantano. Todo eso tenemos que ir controlando y supervisándolo, sobre todo porque nos viene, no sé si por el cambio climático o las razones que sea, pero la realidad del clima no es normal.
Leticia Teúl.
Bueno, yo primero voy a matizar una cosita del CECOP, que el CECOP sirve para dar información de la situación territorial, técnica, ¿no? En términos, pues, de protección civil, de seguridad, sobre todo, ¿no? Y esto no es incompatible con que vayan diversos alcaldes, sobre todo cuando el cauce afecta a varios municipios, por matizar en relación de que no va individual por alcalde, sino que se puede hacer. Con lo cual, bueno, pues si no lo han querido hacer, sus razones tendrán, pero se puede hacer. No es una cuestión que no se pueda. Yo, en relación a las manifestaciones de los alcaldes, pues yo se ha hablado un poco, y por ser la última en hablar, pues a lo mejor me voy a repetir un momentillo, pero es que los alcaldes hacen de alcalde. Básicamente porque si son municipios no muy grandes, el alcalde ya o la alcaldesa son los primeros a los que van a la puerta de su casa, básicamente a llamar. Entonces, que el alcalde de Cártama diga esto o lo otro, igual que la de Almojía se quejaba de que después de la dana de octubre-noviembre todavía estaban esperando los arreglos, igual que escucho al alcalde de Genaguacil quejándose de que no han encauzado una carretera, un arroyo, y que les corta el acceso, y eso depende de la Diputación, y no lo han hecho, a pesar de que llevan años y años y años diciendo cada vez que llega una tromba de agua, que es consecuencia del cambio climático, obviamente. Y cuando escucho, como ha dicho Soraya, que precisamente era un ejemplo que tenía aquí apuntado, ¿no? De decir, bueno, pues Salado se queja porque la situación de ayer fue tremebunda. Nos afectó a todos de alguna manera en nuestro día a día del trabajo, sustituyendo a compañeros en juicios porque no llegábamos a la Ciudad de la Justicia, en fin, etcétera. Bueno, luego ya si quieres achuchas y sacas punta, ¿no? Pues se quejan con más intensidad dependiendo de quién esté gobernando, quién no esté gobernando, pero yo quiero dar un margen. Y he visto a Sonia, la verdad, bastante exaltada con las declaraciones del alcalde de Cártama, pero yo, si nos ponemos así, en el mismo nivel que las de Salado ayer.
No.
Entonces, sí,
no.
Doy mi opinión, Sonia, es tu opinión. Y la has manifestado con ese énfasis.
No,
y yo, pues, considero que los alcaldes hacen de alcalde. En relación a dónde compras tu casa o no la compras y te tienes que informar, esto es como todo. Si tú coges la casa donde vive Sonia, pues probablemente no, por las escrituras no te puedes dar ni cuenta de dónde pasa. Pero, por ejemplo, yo conozco y he asesorado a clientes a la hora de comprar una parcela o una casa. Sí. Si veían una parcela por desarrollar delante, pues infórmate mínimamente qué establece el plan general. Pues si va a un parque, si va a una torre de 500 pisos o si vas a tener una carretera delante. En fin, eso es lo mínimo a la hora de hacer una inversión. ¿Qué es lo que ha ocurrido con los vecinos de Pizarra, que ya lo habíamos escuchado en noviembre? Pues que acababan de jubilarse, se habían comprado una casita bonita y no sabían que era zona inundable. Evidentemente, urbanizable es, puesto que los ayuntamientos han dejado. ¿Qué hablábamos cuando salió el alcalde de Sevilla de no voy a dejar construir en zona inundable? Pues fue toda una declaración de intenciones. ¿Quién salió a los dos días diciendo que ojo? Pues el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores diciendo, bueno, vamos a aportar unos informes técnicos, ¿no? Vamos un poco a valorar. O sea, los alcaldes y la alcaldesa están sometidos a tremendas presiones. Lo hemos visto con los diseminados de la Axarquía. 2.000 diseminados había en Estepona. En fin, lo que está claro, y ya con esto concluyo, es que lo que está pasando con el agua, de un extremo de sequía a un extremo como ahora, es consecuencia del cambio climático y va a tener que propiciarse los espacios de debate para decidir, determinar los proyectos que están en marcha en relación a la desaladora. Lo de la autovía del agua que explicaba el delegado, eso está en marcha y hay que hacer. Hay que dar respuesta a los vecinos de Campanilla, porque desgraciadamente cuando de la noche del lunes al martes en Torremolinos cayó la que cayó, con los vientos que hacía, yo me veía en el titular de Diario Sur de La Opinión al día siguiente diciendo, revientan los cierres de los balcones, porque era de tal violencia el viento que decía, es que esto es inaudito.
Rosa.
Sí. Que bueno, que sí, que los alcaldes hacen de alcaldes y que reciben enormes presiones, sí. Pues probablemente. Pues que se aguanten. Lo que tienen que hacer cuando esas presiones les llevan a tomar decisiones injustas es no tomarlas y pensar que los que le presionan tendrán su fuerza, pero que piensen también los ciudadanos que no presionan, sino que lo sufren todo, se aguantan y pagan los impuestos, que para eso también están los alcaldes. Y sobre todo, lo que no tienen que hacer nunca es mentir. Eso
es
nunca.
Que claro, es que hacer de alcalde, no sé lo que entiendes tú por hacer de alcalde, Leticia.
Pues
hacer de alcalde
es
reivindicar, no, hacer populismo, no, crear alarma social, no. Lo que ha pasado es muy grave, han muerto muchísimas personas, la población está muy sensibilizada y hay cosas con las que no se debe.
Sonia. Conozco a Jorge lo suficiente como para saber que no es populista.
Bueno, yo creo
cuando
que
Jorge
él no es un
queja,
perfil.
Cuando Jorge se queja,
resulta que
Sonia,
a Juanma Moreno, los de Cártama, que están al lado, que él es de la Unión y toda su familia, es Sonia. Que los de Cártama no le gustan mucho.
Venga,
él le gustan más los de Campanilla. Y dice que a los de Campanilla se les trata mejor.
No vais a poner de acuerdo.
Cuando se queja, algún motivo tendrá.
Venga, no os vais a poner de acuerdo. Soraya, no vale repetir argumentos. Ya han quedado claro, no os vais a poner de acuerdo. Que la última hora que os quiero contar es que han encontrado la moto del motorista que está desaparecido desde mediodía de ayer, que fue la moto y la persona arrastrado por el río Genal a su paso por Pujerra, porque estaba encabezando un grupo de 3 motos, un grupo de amigos que habían decidido cruzar el cauce a pesar de que el agua bajaba pues muy alto el cauce, además con mucha fuerza, y nada, pues el primer motorista que pasó perdió el equilibrio, se llevó el agua la moto, a él, la Guardia Civil sigue buscando, el cuerpo pues sigue sin ser encontrado. Lo que han encontrado ha sido la moto de este motorista. que pues la verdad es que avecina pinta mal, exacto. Bueno, el ministro de Cultura ha estado en Málaga, ha venido con motivo del Festival de Cine, y Ernesto Urtasun. Y entonces, bueno, pues lo que ha dicho es que del auditorio de Málaga, de momento, no hay nada que hablar. Rosa, te lo digo porque el alcalde se habrá enterado, porque estaba al lado. Pero bueno, por si acaso, una obra valorada en más de 200 millones de euros que promueve y que insiste en tener auditorio en Málaga el alcalde Francisco de la Torre, el ministro, pues que ha estado aquí, como te digo, hace unos días, al final lo que ha dicho, que la prioridad del gobierno aquí en Málaga ahora mismo es terminar las obras de la Biblioteca del Estado en San Agustín, que supone una inversión de 18 millones de euros. Y el alcalde, pues lo que buscaba es que el Estado aportara 45 millones de euros para este proyecto. Ya tiene el Ayuntamiento y la Junta, están de acuerdo en levantarlo, tienen que evaluar cómo seguir adelante de momento sin el respaldo del ministro de Cultura, que por cierto el ministro sí ha tenido tiempo para visitar la Casa Invisible, que es un edificio municipal que lleva ocupado pues no sé cuántos años, 18 años por lo menos, que está allí un colectivo de temas culturales, que el ayuntamiento quiere rehabilitar el edificio porque se le va a caer abajo, quiere que salgan, se rehabilita, y una vez rehabilitado, el ayuntamiento lo que dice es que, oye, vamos a ver si hay otro colectivo cultural que también quiera, entre comillas, ocupar ese edificio y esas instalaciones y ofrecer cosas. ¿Qué os parece que el ministro haya dicho que no de momento al auditorio, que de ese tema lo tiene claro, que no es su prioridad, y además de camino que haya ido a visitar la Casa Invisible a este grupo al que se considera que está ocupando un edificio que es de todos?
Bueno, pero es un grupo que supuestamente se dedica a actividades culturales.
Luego, y la Peña de Álora, normal, y la Peña de Álora de mi pueblo también.
Que, sí, pero...
¿Pero qué?
Pero está constituida como asociación, ¿no? Y tiene todo legalizado, ¿verdad?
Entonces, la Peña de Álora sí, mi pueblo
sí. Entonces no tiene gracia. Lo gracioso es
Es ocupar un edificio que es de todos los malagueños.
Entonces es muy lógico que el ministro vaya allá, ¿qué vamos a decir? El tema del auditorio es que es una cuestión de coincidir o no coincidir. Cuando el gobierno estaba dispuesto a poner el dinero para el auditorio, el Ayuntamiento de Málaga no se molestó. Y ahora el Ayuntamiento lleva años luchando por tener un auditorio y parece que le crecen los enanos cada vez que parece que ya... Pues no. Algo pasa y siempre viene del mismo sitio que no se puede terminar. Algún día se hará. Yo por Málaga me alegraré mucho de que algún día haya un buen auditorio.
Yo creo que el problema no aquí, claro, no, bueno, bueno, no claro, pero ¿por qué se opone el ministro de Cultura de Sumar a impulsar este proyecto? Yo creo que porque entra la colaboración privada. Eso es cuando les aprietas un poco y les preguntas que si tienen los recelos de cuál va a ser después la gestión, si va a ser público-privada, si va... Bueno, pues que entonces el gobierno dé más dinero, que sea 100% público, que no entre colaboración privada, y así pues no hay que entenderse con los socios privados, ¿no?
No, pero en los últimos intentos siempre el gobierno lo que hacía era ofrecer colaboración.
Pero es que el gobierno ya era bicéfalo.
En el intento anterior, Magdalena Álvarez lo que ofrecía era el suelo del puerto como aportación del ministerio, que ya es aportar, ¿eh? Ya es ofrecer, pero es lo que se conseguía. Pues habrá que seguir luchando y si no, pues como Málaga le pasa siempre, que tiene que acabar haciendo las cosas a pulmón.
Ella sola. Es que yo no entiendo la negativa constante a no colaborar con la construcción del auditorio. Y me parece también un gesto muy feo el venir y la visita estrella que haga, aparte del Festival de Cine, sea la Casa Invisible. Me parece que es un gesto que va directamente a un ataque al alcalde, no me cabe ninguna duda. Y un gesto puramente político porque no tenía ninguna necesidad. Ir a un sitio que entiendo que organicen sus eventos culturales, pero que está totalmente ilegal, ocupando un lugar... Creo que el ministro es catalán, ¿no? Pues parece que va un poco a apoyar eso.
Yo creo que es porque es de Sumar. Yo no lo veo
como un
ataque al alcalde, ni tampoco creo que debamos ver como el gobierno. Es verdad que forman parte del gobierno. Es igual que con el auditorio. El Ministerio de Economía... O sea, las posiciones son distintas de los ministerios que dirige el Partido
Socialista
más
complicado
de los que dirige Sumar. Claro. Es cierto que forman gobierno y, claro, es el gobierno. Pero yo creo que aquí es más una actitud de es el perfil de Sumar lo que marca el apoyo a la Casa Invisible como perfil de Sumar, no como el gobierno. Lo que pasa es que, claro, forman parte del gobierno.
Yo estoy con Sonia, tiene que ver más por una cuestión de afinidades, porque la verdad yo no me he prodigado mucho por la Casa Invisible, la verdad, pero cuando lo he hecho alguna vez hace muchísimos años, bueno, los perfiles de personas que tenían el movimiento cultural y todas las actividades y acciones, muchos tenían dobles militancias y triples militancias, es decir, sindicatos de alquiler, de tal, Podemos, en fin, gente muy vinculada al espectro Sumar. Bueno, de ahí a que eso sea una forma de confrontar con el alcalde, pues mira, no creo tanto, porque la Universidad de Málaga también ha organizado hace poco cosas ahí, y no creo que sea más que un refrendo al modelo cultural reconocido internacionalmente, independientemente de que podamos estar más o menos de acuerdo sobre cómo estén ocupando los espacios, que todo es cuestión de matizarse, ¿no? Incluso Paco de la Torre se ha matizado a sí mismo a lo largo de los años de cómo tratar esta situación, o sea que no pasa nada, porque en el fondo reconocen que esta forma también de generar diversidad cultural es interesante para la ciudad, ¿no? Es decir, toda la fórmula de cultura benefician a la ciudad de Málaga y obviamente a la provincia, pero sobre la decisión del ministro de aportar o no aportar para el auditorium, yo creo que podemos estar más o menos de acuerdo, pero es que el tío lo ha dicho claro, no es mi prioridad. Mi prioridad es la biblioteca. Y además, luego, si rascas, como ha dicho Sonia, tiene que ver con un vínculo de cómo es el modelo, porque al final hay una confrontación sobre los modelos. Muchas veces estamos de acuerdo, pues hace falta arreglar esto y tal, pero ¿cómo lo hacemos? Pues ahí es donde genera el boom, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está siendo bastante claro. No es mi prioridad. El presupuesto de cultura tampoco es muy grande, ¿sabes qué te digo? Y tiene que repartir los poquitos euros que tiene ese ministerio en todo el territorio español, y ya pues tiene esa competencia,
Soraya.
Y la ostenta, bien, claro.
Soraya, ¿algo?
A ver, sí, claro, y breve. Esta cuestión del auditorio empieza mal ya de por sí en su momento, y no estaba todavía el ministro Urtasun al frente del Ministerio de Cultura. Yo creo que ahí cabe recordar que el alcalde, que Paco de la Torre, llegó a anunciar la aportación de cada administración sin ni siquiera haberse sentado con ellas, porque al ministerio todavía no lo habías convocado para sentarse a hablar de este tema, ¿vale? Yo creo que aquí se entra más también en una cuestión de ayuntamiento y junta, con un interés de mantener este proyecto en la confrontación y utilizarlo como ariete contra el gobierno en lugar de ponerse a trabajar.
Por favor,
¿me escucháis bien?
Sí,
estupendamente.
En lugar de ponerse a trabajar con seriedad y con rigor para cerrar un acuerdo en torno al auditorio con el gobierno. Dicho esto, es un proyecto, al margen de las declaraciones que puede haber hecho el ministro, es un proyecto el auditorio importantísimo para Málaga, y este proyecto siempre ha contado con el apoyo de los socialistas. Eso que quede muy claro, al margen de que podamos estar en un gobierno. Entonces, yo creo que ahora mismo lo que le corresponde al alcalde de Málaga es sentar a todas las administraciones para negociar qué va a aportar cada una.
¿Y qué te crees que está haciendo?
Al margen de lo que haya dicho el ministro, e incluso impulsar la creación de un consorcio con todas las administraciones para acordar la financiación y la
gestión. Pero si
Soraya,
la mesa.
Bueno, el alcalde ha asistido a los premios Goya para poder hablar con el ministro, para poder sentarse, para poder... Y cuando no se le contesta, cuando no se consiguen citas, ¿a quién sientas?
Claro. Ir a los Goya para intentar hablar con el ministro no es la forma.
Cuando el ministro no te contesta a las peticiones por vía reglamentaria que has hecho un montón
pues
de veces...
Pues desestimación presunta, como pues los actos administrativos, bueno, te está diciendo que no,
pero,
por silencio.
Pero hay que ponerles, hay que poner a la gente el espejo delante.
Pero el espejo lo tiene, si lo dice
no porque
contesta.
La gente no se entera. La gente, primero hay que hacer que la gente se entere.
Eso es el alcalde, Rosa, lo que decía antes Leticia, ¿no? No me atiende por la vía ordinaria, pues voy a intentar encontrarme. Y
con toda
segura,
educación.
Eso,
y con
que
toda
estoy
conexión.
Segura que ha sido súper educado con él y no... Estoy segurísima de eso.
Soraya, que es que tenemos algún problema que devuelves el sonido. ¿Ahora sí?
Vale.
¿Ahora sí?
Eso era lo que, por eso antes preguntaba si me escuchabais bien, porque tenía yo la sensación que de repente aquí había pasado algo. Digo, y termino con esto, el alcalde tiene fórmulas y la fórmula es impulsar la creación del consorcio y se tendrá que sumar el ministerio y ya se negociará ahí y se consensuarán cuáles son las acciones con respecto a la financiación y a la gestión. Pero él tiene esa fórmula, que la impulse directamente.
Venga, ahora
el
sí,
consorcio,
venga,
el consorcio estuvo ya creado. Incluso hubo un presidente del consorcio durante mucho tiempo que el alcalde se inclinaba a mantener el consorcio por encima de todo, pero el gobierno lo dejó caer. El alcalde ha hecho ya de todo.
Se ha planteado que si no patronato, que si no fundación,
menos rendirse.
Bueno, hablamos, es que no nos da tiempo, mira, nos quedan 5 minutos, no nos da tiempo a hablar de la gerencia de urbanismo, precisamente ahí hablando de ella.
Sí,
que
da tiempo.
¿Sí da tiempo? Sí, ¿no? Venga. Pues lo voy a resumir y vamos a escuchar a Rosa, que creo que tiene ganas de hablar. Sí. Vamos a ver, en febrero del año pasado, la concejala de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga anuncia una reestructuración de la gerencia. Entre los funcionarios fulminados, los cambiados de, con responsabilidad me refiero, fulminado de cambiado de área, otro tú te quitas de allí. Bueno, el único que ha quedado es el que está al frente de arquitectura e infraestructura, que es Javier Pérez de la Fuente, todo un histórico. Cualquiera que se acerque ahí a la gerencia de urbanismo sabe quién es Javier Pérez de la Fuente. ¿Cuál es la noticia? Pues que un año después ha venido un juzgado y ha dicho, oye, que anulamos la remodelación de la gerencia municipal de urbanismo, esa que iba a hacer para que todo fuera súper más rápido, súper más ágil y súper mejor. Pues nada, este fallo de la justicia, por así decirlo, responde a un recurso que presentó el PSOE, que a aún puede ser recurrido. Esto es un varapalo para el equipo de gobierno. Antes de pagar a una empresa que venga a la gerencia y diga, venga, voy a hacer estos cambios, tú para allá, tú para acá, tú para acá, esto va a ser muy bueno. Esto, antes de hacer eso, de llevar, contratar a una empresa para que lo haga, esto habría que haber consultado a los servicios jurídicos. Seguro que además lo han hecho y han consultado a los servicios jurídicos. El ayuntamiento, en el fondo, esto se lo podía imaginar. Rosa Francia.
Vamos a ver. Yo no tengo detalles, pero lo que está claro es que una vez que el tema de la reestructuración se pone en marcha, hay unos acuerdos, había un acuerdo de pleno que probablemente era incluso de la corporación anterior para poner en marcha la remodelación, que todo el mundo de la profesión relacionado con la construcción y obras públicas estaba de acuerdo en que es imprescindible, que es muy urgente, pues se contrató una consultora externa para más o menos diseñar lo que podía ser como una herramienta de trabajo, no como que ellos iban a decidir, que ahí es justamente la discrepancia que hay por parte de la gerencia de urbanismo, por parte de las autoridades de la gerencia de urbanismo con respecto a la sentencia, que estoy convencida de que será recurrida. Es de lo contencioso administrativo. Bueno, entonces se hace esa consulta, se trabaja sin aceptar todas las propuestas de la consulta, porque seguían los responsables, funcionarios y políticos trabajando con esas informaciones y con ese dictamen de esa consultora externa, y se toman las decisiones que son después recurridas.
Pero, recurso, que me he perdido. Sí. Entonces, ¿el ayuntamiento sabía que esto podía pasar? Sí. Esto es un golpe para el ayuntamiento.
El ayuntamiento puede. Eso puede pasar siempre.
Pero un matiz. El juez lo que dice la sentencia es que el procedimiento no era el correcto porque se impulsa a través de una moción en el Pleno. Eso no afecta a que se contratase una empresa externa para que asesorase, para ver qué remodelación era la más adecuada. No, lo digo porque
la sentencia de las quejas. De las reclamaciones que plantea el PSOE, que básicamente se basan en un informe de la asesoría jurídica del Pleno o algo así, solamente acepta una, que justamente se refiere a que una asesoría privada no puede diseñar o no puede decidir cómo se hace, cómo se marca el funcionamiento y la estructuración, la reestructuración de un de funcionarios, digamos. Claro. Pero es que
hacemos una cosa. Mira, es que nos queda un minuto. Es que hay que escuchar a Jorge Busto y a Pilar Cineros sí o sí. O sea, nos queda un minuto. Vale. Yo le voy a decir al realizador que nos ponga un musicote de eso que él nos pone y prometo que la semana que viene hablamos
empezamos por
aquí. El musicote.
Pero no me da la
Pues yo voy a vivir con la fuerza de saber que la semana que viene, como todos los jueves, desde Yo Ya Ni Me Acuerdo, todos los jueves de 1 a 2, la tertulia de mujeres. Hoy con Rosa Francia, con Sonia Crespo, con Maite Otero, con Leticia Tibul y con Soraya García desde un paraíso llamado Benauján. Gracias, como siempre, a los compañeros de COPE Ronda por abrirnos sus estudios. Chicas, que escuchamos Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. He sido, te amo y me callo, te guardo y me hago un nudo en la voz. Hoy soy el amor que me enseña que la...